Aquí comienza La Cámara en la Radio, el podcast, donde revisamos la agenda legislativa de las diputadas y diputados, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información y actualidad en La Cámara en la Radio, el podcast, desde Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio, el podcast. Como siempre, junto a ustedes, revisamos algunos de los aspectos que se registraron en el trabajo legislativo durante esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ejemplo, estaremos revisando la conversación que tuvimos con el diputado Sebastián Videla. Él, junto a otros parlamentarios del Partido Liberal, presentaron una iniciativa que busca dar feriado, día libre, a los vocales de mesa que participen en las elecciones del próximo mes de octubre. Estamos hablando de unas elecciones que lo más probable es que se realicen en dos jornadas debido a la solicitud del CERVEL, así que consideran justo los parlamentarios que los vocales de mesa que van a trabajar sábado y domingo más de 12 horas tengan libre. Sobre eso estaremos revisando la conversación que tuvimos con el diputado Videla. También estaremos contando sobre el proyecto que busca combatir el endeudamiento y de la ley que protege y fomenta la artesanía. Iniciamos La Cámara en la Radio, el podcast. Apoyar, proteger, salvaguardar y fomentar el desarrollo de la artesanía, así como dotarla de un marco normativo. Ese es el objetivo del proyecto aprobado y despachado por la Cámara a segundo trámite. La iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo que ingresó a tramitación en octubre del año pasado y tiene por objetivo reconocer a la artesanía como una práctica artística cultural y la pone en valor junto a sus cultoras y cultores. También fomenta la creación, promoción, producción, difusión, exhibición, circulación y comercialización de la artesanía. Igualmente promueve la asociatividad, formación, profesionalización, investigación y transmisión del conocimiento del sector. La normativa propicia la protección de la labor artesanal artística y sus materias primas. Asimismo, se preocupa de la protección y perduración de la obra y legado de la artesana y el artesano. Por otra parte, es deber del Estado proteger, salvaguardar y fomentar el desarrollo de la artesanía como práctica artística cultural. Para ello, se toma en cuenta su relevancia en distintos ámbitos del quehacer nacional, tales como los culturales, sociales, económicos y turísticos. Asimismo, reconoce a las y los artesanos como creadores, cultores fundamentales para el acervo cultural, debiendo adoptar las medidas que faciliten su labor y consolida el sentido de pertenencia e identidad expresado en la artesanía. A su vez, establece nuevos mecanismos de participación institucionalizada y descentralizada, para lo cual se generan diversas entidades y espacios. Fíjese que el texto también establece una serie de definiciones, entre ellas los conceptos de artesanía, artesana y artesano, feria de artesanos, oficios de artesanía y taller artesanal. También se establece la Política Nacional de Artesanía como un instrumento de planificación que señalará los objetivos para lograr el desarrollo de la actividad artesanal y de las y los artesanos en un periodo de 5 años. Esto va a ser elaborado por el Ministerio de las Culturas con el Consejo Nacional de Artesanía, organismos que tendrán un plazo de 6 meses para su dictación. En tanto, el Plan Nacional de Artesanía se aprobará por decreto supremo del MINCAP a partir de las propuestas entregadas por el Comité Institucional. Se dictará cada 4 años y el plan operativizará las medidas propuestas en la política del sector y considerará convocatorias públicas, premios y actividades de formación. Luego se refiere a la creación del Consejo Nacional de Artesanía, que será presidido por el Subsecretario de las Culturas y las Artes. También lo integrará un delegado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2 académicos con reconocida trayectoria y 16 representantes de todas las regiones del país. Paralelamente, se crea el Registro Nacional de Artesanía como único compendio nacional con carácter oficial, público y gratuito, administrado por el MINCAP también. Igualmente, se crea el Comité Interinstitucional de Artesanía, conformado por representantes de diversos ministerios y organismos públicos que tendrán como función coordinar el trabajo intersectorial con temáticas relevantes para el sector. Sobre las particularidades de cada territorio, se crearán mesas regionales de artesanía presididas por el Seremi respectivo. Ellas propiciarán el enlace con los gobiernos regionales y las entidades y autoridades culturales y municipales. Su objetivo será aprobar un plan de trabajo regional y promover instrumentos locales en beneficio del sector. ¿Qué pasó en el debate de esta iniciativa? Y los diputados en su mayoría agradecieron que se ponga en el sitial que se merece la artesanía y se dé dignidad a 34.000 creadoras y creadores. También que se reconozca como una actividad artística que aporta al desarrollo económico y cultural, que refleja nuestra identidad, incluso con tradiciones ancestrales que se mantienen en distintos territorios. Desde la oposición manifestaron reparos a la estructura que se crea para su protección y fomento. Algunos consideraron que se crea más burocracia y que se puede limitar desde el Estado la actividad de las y los artesanos. A su vez, se pidió incorporar en la ley control de gestión y evaluación de los resultados de las instancias creadas. En tanto, la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Redondo, explicó que su cartera se articula con diversas leyes sectoriales para el desarrollo de ciertas disciplinas artísticas. Ahora se incorporará entonces la artesanía y la participación de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Artesanía.
La Cámara en la Radio.
Durante esta semana tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado Sebastián Videla. Él, junto a otro grupo de parlamentarios del Partido Liberal, presentaron una iniciativa para que se declare feriado, es decir, día libre para los vocales de mesa que participen en las elecciones del próximo mes de octubre. Esto considerando que lo más probable es que las elecciones se realicen en dos días, debido a la cantidad de elecciones que se realizarán. Estamos hablando de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Por eso el CERVEL solicitó al Ejecutivo que patrocinara esta petición y el gobierno dijo que ingresaría un proyecto al Congreso. El diputado Videla dice que ellos entonces manifestarán esta solicitud por medio de una indicación a este mismo proyecto. Escuchemos lo que nos dijo el diputado Videla sobre este tema.
Son cerca de 12 horas seguidas en las que trabajan los vocales de mesa. Recordemos que más allá de un pago, que sabemos que es bastante poco, creemos como bancada liberal que es importante que se dé feriado, por cierto, el día siguiente de estas elecciones, que por lo demás sabemos que son bastante maratónicas. Por lo tanto, creemos que ya hay un cansancio también por parte de la ciudadanía, incluso de los procesos que hemos tenido con los procesos constituyentes, etc. Por lo tanto, pensamos este proyecto en definitiva en beneficio de los vocales de mesa que hacen una labor importante en las elecciones.
Son 200.000 los vocales que participarán en las elecciones. No es menor la cantidad de gente que esa semana no tendrá fin de semana, porque se habla de que las jornadas podrían extenderse al menos durante 12 horas. Escuchemos entonces cuál el argumento que da el diputado sobre este tema y cómo también se refiere a las críticas que han surgido de distintos sectores a esta posibilidad de que las elecciones se realicen en dos jornadas.
Acá tenemos una institución que rápidamente, al pasar las horas, ya tenemos resultados, tenemos procesos exitosos, más allá de algunos detalles que siempre van a suceder, pero creo que no corresponde entrar como poner en tela de juicio los procesos eleccionarios en Chile. Hay que respetar al CERVEL, hay que quizá ejercer modificaciones, que eso es válido en democracia, pero entrar en una situación de crítica, de fraude, creo que es muy lamentable, sobre todo viniendo de personas que llevan años y que han ganado proceso eleccionario como corresponde. Creo que no corresponde, y el llamado es a los distintos sectores políticos a pensar en el beneficio de la ciudadanía y no entrar en esta crítica que creo que no tiene ningún tipo de argumento aparte.
La Cámara en la Radio.
Vamos con una situación que afecta a una gran cantidad de familias de nuestro país. Estamos hablando del sobreendeudamiento. Fíjese que la Comisión de Hacienda despachó a Sala un proyecto que adopta medidas precisamente para combatir esta situación, el sobreendeudamiento. El proyecto presentado por el gobierno con urgencia de discusión inmediata y que se encuentra en segundo trámite, busca enfrentar la situación que afecta tanto a personas naturales como a ciertos sectores productivos. El proyecto considera la regulación del pago mínimo de las tarjetas de crédito. Para ello, entrega nuevas facultades a la Comisión para el Mercado Financiero para que este organismo determine el monto mínimo que deberán pagar periódicamente los deudores. Esto para evitar el impacto negativo en las finanzas personales de los consumidores al aumentar el tiempo y costos del crédito con los pagos mínimos actuales. Por otro lado, el proyecto también contempla medidas para evitar los llamados autofraudes bancarios. La justificación de esta norma es que desde que entró en vigencia la ley de fraudes, que obliga a las entidades bancarias a restituir en un plazo de 5 días los montos no reconocidos menores a 35F, las denuncias son 6.3 veces más altas que antes de la citada ley. Al respecto, la propuesta legal incorpora medidas para sancionar la existencia de dolo al momento de denunciar un fraude, claro. Pueden haber circunstancias en que se diga que hay fraude, denunciarlo y no lo hay. En esas circunstancias se señala que los reclamos podrán presentarse solo por operaciones realizadas 60 días corridos antes del aviso y no 120 como en la actualidad. Adicionalmente, considera la presentación de denuncias ante las policías o el Ministerio Público por las operaciones fraudulentas para asegurar la persecución penal de los hechos. En cuanto al resguardo de los plazos de reembolso a los consumidores afectados, el texto agrega que la Comisión para el Mercado Financiero deberá definir los parámetros técnicos para cumplir la ley junto a estándares de seguridad para proteger al usuario. El proyecto también considera modificaciones al Fondo de Garantías Especiales, FOGAES, destinado a garantizar los créditos y otros mecanismos de financiamiento de ciertas actividades económicas. En esta línea aumenta el monto de los recursos disponibles y extiende la duración de este fondo hasta diciembre de este año. En cuanto al Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda, donde el Estado actúa como aval para que las personas accedan a un crédito hipotecario para la compra de la primera vivienda, también extiende su duración hasta diciembre de este año. Junto a esto y para ampliar la oferta, el proyecto habilita a las mutuarias para otorgar créditos garantizados en este programa. En el ámbito de apoyo a las pymes, la norma extiende a diciembre de este año el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, el FOGAPE, y además elimina las trabas para la repartición de recursos entre empresas de distintos tamaños, lo cual fue una dificultad observada durante el tiempo que lleva vigente este programa. Finalmente, se modifica el decreto sobre timbres y estampillas para eximir de este impuesto a los créditos hipotecarios que se celebren desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta diciembre de este año, siempre y cuando se trate de la primera vivienda y esté destinada a uso habitacional. Ahí están entonces algunas de las medidas que incluye este proyecto de ley que busca combatir el endeudamiento. Pasa a la sala de la Cámara para continuar con su tramitación.
Se te olvide acordarte que me tienes que olvidar.
Ya nos vamos, pero nos quedamos escuchando a los tres. ¿Sabes por qué? Porque por estos días, el 4 de abril del año 2000, y a través de un comunicado de prensa, los tres anunciaron que entraban en un receso indefinido. No había aparentes peleas ni crisis, sino la necesidad de sus integrantes por darse un tiempo, lejos de la exigente dinámica que les había impuesto la creciente presión por el éxito. Organizaron una serie de fechas de despedida que fueron documentadas en el DVD Bermud y Noche. Ahora los tres son un grupo que se reunió, que está activo, que inició una serie de conciertos precisamente en estos días y que retornan a la escena nacional en gloria y majestad. Lo que suena es Hojas de Té del disco La Espada y la Pared de 1995. Los tres, la Cámara en la Radio, el podcast.
Hojas de té, no sé si sirven muy bien. Recordarte que me tienes que olvidar. Siente, no lo... olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Acordarte que me tienes que olvidar.
Hemos presentado La Cámara en la Radio, el podcast, una revisión de la agenda legislativa de las diputadas y diputados, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información y actualidad. La Cámara en la Radio, el podcast, desde Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, acercando las leyes.